Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En un parque de Ginebra, Suiza, hay un monumento en memoria de la Reforma Protestante del siglo XVI, en el cual se puede leer, cincelado en la piedra, una inscripción latina que dice: Post tenebras lux, que en español significa simplemente después de las tinieblas, luz. Estas breves palabras describen muy acertadamente la naturaleza de las cosas que ocurrieron durante la Reforma, un evento que cambió profunda y radicalmente el curso de la historia. Las tinieblas que se mencionan allí es el eclipse del Evangelio que vino a ser casi total, nunca total, pero casi total al final de la Edad Media. La Edad Media es conocida como un período de oscuridad en muchos sentidos, incluyendo el religioso. Poco a poco la justicia de Cristo, como la base de nuestra salvación, comenzó a ser sustituida por la justicia del hombre. La doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, fue sustituida por un mensaje de salvación por obras. Pero entonces ocurren varios hechos en el siglo XVI que se conjugaron para dar a luz la Reforma Protestante. Se le llama Reforma porque es precisamente eso, una reforma, una vuelta a las Escrituras, al cristianismo nuevo testamentario. Y protestante porque en la Dieta de Spira, en el 1529, los príncipes partidarios de la Reforma presentaron una declaración en la que se repetía a menudo la palabra protestamos, y en la que ellos rehusaban aceptar la condición de sometimiento a los dogmas que la Iglesia Católica Romana pretendía imponerles y que era opuesto a las Escrituras. Ahora, nunca hasta entonces en la historia había surgido una controversia religiosa de tan largo alcance como la que se suscitó durante la Reforma. Y aunque muchas doctrinas fueron discutidas en aquel momento, podríamos decir que la agenda de los reformadores fue dominada por tres puntos básicos. En primer lugar, que la salvación era únicamente por gracia. En segundo lugar, que el medio para obtener esa gracia era únicamente la fe, y en tercer lugar, que la única norma autoritativa que tenía el creyente y la cual gobernaba su conciencia era únicamente la palabra de Dios. Como decíamos el domingo pasado, lo que se estaba debatiendo allí era la esencia misma del Evangelio de Cristo. Hay personas que se quejan comúnmente de la enorme cantidad de religiones que hay en el mundo y que llevan consigo el nombre de cristianas. Pero lo cierto es que en esencia el panorama religioso no es tan complicado. Independientemente del nombre que identifique denominaciones distintas e iglesias distintas, en lo que respecta al mensaje de la salvación, solamente hay dos grupos: aquellos que proclaman y defienden una salvación por gracia y los que proclaman y defienden una salvación por obras. aquellos que descansan únicamente en los méritos de Cristo, aquellos que descansan en los méritos del hombre. Eso fue lo que se debatió en la Reforma Protestante, y eso es precisamente el asunto que el Señor Jesucristo trata en esta parábola del fariseo y el publicano. En una forma bien sencilla, el Señor aborda en esta parábola una inquietud bien profunda. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? He aquí, hermanos y amigos, en esta parábola, las únicas dos opciones que tenemos. La opción del fariseo, la opción del publicano. La opción del hombre que confía en sí mismo y sus propios méritos, la opción de aquel que sabe que no tiene mérito alguno en el cual confiar. Estos dos hombres, un fariseo y un publicano, suben al templo a orar, dice el Señor. El primero se acerca a Dios amparado en su propia justicia. Su oración no es otra cosa que la expresión de un individuo que está contento consigo mismo, contento con lo que él es. Señor, te doy gracias. Yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy ni siquiera como ese publicano. Contento con lo que él era, contento con lo que hacía. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En la mente del fariseo, Dios tenía que aceptarlo. El publicano, en cambio, se mantuvo lejos del santuario, avergonzado por su propio pecado. Y es esa conciencia que lo lleva a clamar a Dios en angustia: Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. En otras palabras, este publicano está pidiendo a Dios que aparte su ira de él, que por misericordia le conceda su favor. Hermanos y amigos, he aquí representado en estos dos hombres el conflicto religioso que ha dividido al hombre desde que el mundo es mundo. ¿En base a qué seremos aceptados por Dios? ¿Cómo puede un hombre pecador encontrar perdón y favor delante de Dios? La respuesta del Señor es clara y contundente. Versículo 14, os digo que este publicano, cruel, rapaz, ladrón y traidor, descendió a su casa justificado antes que este fariseo, moralista, decente y religioso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. He aquí una ley universal del reino de Dios: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El más grande pecado del hombre es la soberbia y el orgullo. Por ello, cuando Dios trata con nosotros para llevarnos a la salvación, lo primero que Dios hace es abatir nuestra soberbia. La semana pasada iniciamos esta serie de estudios sobre la doctrina de la justificación por la fe, y decíamos que allí se encuentra comprendida la esencia misma del Evangelio de Cristo. Y decíamos que justificar significa simplemente declarar justa a una persona. Se trata de un término legal, y por lo tanto no podemos hablar de justificación sin hacer referencia a un tribunal, a una ley, a un juez y a un acusado. Cuando el Señor declaró que ese publicano fue justificado, es como si hubiese dicho a este hombre: vete en paz, todos tus pecados han sido perdonados, has sido aceptado por Dios. En otras palabras, el publicano fue declarado inocente de todos los cargos que se le imputaban en el tribunal celestial. Habiendo considerado entonces el contenido general de esta parábola y el significado bíblico de la palabra justificación, ahora nos dedicaremos más detenidamente a formular una declaración teológica precisa de esta doctrina. Y luego pasaremos a probar bíblicamente cada uno de los elementos contenidos en esa declaración doctrinal. Veamos entonces, en primer lugar, una declaración teológica precisa de esta doctrina. Cuando estamos tratando con una doctrina de la palabra de Dios, y máxime cuando se trata de una doctrina tan importante, no basta simplemente con conocer dos o tres textos bíblicos que nos hablen del asunto. Eso no es suficiente. debemos ser capaces de dar una declaración exacta de lo que decimos creer. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén esa forma. Los cristianos debemos ser muy cuidadosos a la hora de definir lo que nosotros creemos que la Escritura enseña. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice Pablo otra vez a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y quién es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? El que usa bien la palabra de verdad. En otro lugar dice Pablo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el caso que nos ocupa, debemos definir con precisión esta doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, como decía, es el nervio central del Evangelio de Cristo. Y para ello nosotros vamos a hacer uso de los catecismos de Westminster, tanto el menor como el mayor, por cuanto entendemos que la definición que nos proveen dichos catecismos es una declaración exacta de la enseñanza bíblica al respecto. Un catecismo es simplemente un medio de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Ahora bien, recalco, repito, no creemos que ninguno de estos documentos sea inspirado. Son herramientas útiles para el estudio de la palabra de Dios únicamente en la medida en que sus enseñanzas estén de acuerdo con la palabra infalible, inspirada e inerrante de Dios. Es por esto, hermanos, que no nos limitaremos a definir la doctrina de la justificación por medio de los catecismos, sino que de inmediato pasaremos a probar todas estas declaraciones por medio de la palabra de Dios. Bien, habiendo hecho esta aclaración, que creo que era muy pertinente, veamos ahora estas dos definiciones doctrinales. En la pregunta 32 del Catecismo Menor de Westminster, se pregunta, ¿qué es justificación? El catecismo responde, es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, puesta en nuestra cuenta y que recibimos únicamente por la fe. Hermanos, esa era la respuesta que un niño daba en aquel tiempo. Hermanos, recuerden que la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios actúa por medio de la verdad que Él nos ha revelado. Al instruir a nuestros hijos en esa verdad, estamos proveyendo un antídoto a sus mentes que los ha de proteger del error. Esta declaración doctrinal contiene varios elementos que debemos colocar separadamente para que podamos asimilarlos uno por uno. En esta declaración doctrinal del Catecismo Menor encontramos en primer lugar, ¿quién es el autor de la justificación? Dios es el autor. Es un acto de la libre gracia de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la fuente de la justificación? ¿Qué es lo que mueve a Dios a justificarnos? El catecismo dice su libre gracia. Es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de la justificación? ¿Qué es lo que Dios hace cuando justifica? Perdona y acepta. Es un acto de la libre gracia de Dios por medio del cual Él perdona nuestros pecados, pero no nos deja por ahí diciendo, bueno, ya vete en paz. No, 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 sino que también nos acepta en su presencia. Cuarto, ¿cuál es la base de la justificación? ¿Cómo puede Dios declarar inocente a un culpable en base a la justicia de Cristo? ¿Qué dice el texto? Es un acto de la libre gracia de Dios por medio de la cual Él perdona todos nuestros pecados, Él nos acepta en su presencia, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo. Esa es la base. ¿Y cuál es el método de la justificación? ¿Cómo esa justicia de Cristo viene a pasar a mi cuenta? Dice la definición, la cual nos es imputada, por imputación. La justicia de Cristo es puesta en mi cuenta. Sexto, el medio de recepción de la justificación. ¿Cómo puedo yo recibir una bendición tan grande? Por medio de la fe. El catecismo mayor, destinado para la instrucción de los adultos, es por supuesto un poco más extenso en su declaración, pero contiene básicamente los mismos elementos. El catecismo mayor dice: justificación es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. Ese es un elemento nuevo. Dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. No por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Como podemos ver en esta declaración, llegamos un poco más lejos que en la declaración anterior. Aquí tenemos los mismos elementos que en el catecismo menor: el autor, la fuente, la esencia, la base, el método y el medio. Pero encontramos un elemento adicional: los objetos de la justificación. El catecismo dice hombres pecadores, hombres pecadores. Ahora bien, como decíamos hace un momento, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Estos catecismos no son inspirados por Dios, y por lo tanto solo debemos tomar estas declaraciones doctrinales como buenas y válidas hasta donde concuerdan con la enseñanza bíblica. La pregunta que debemos hacernos ahora ¿es esto lo que la Biblia enseña con respecto a la justificación? Eso es precisamente lo que trataremos de probar a partir de este momento. En el resto de los mensajes de esta serie, tomaremos cada uno de los elementos que aparecen en estas declaraciones doctrinales, no solo para explicarlos más ampliamente y más detalladamente, sino también para probar que están de acuerdo con la enseñanza de la Escritura. Pasemos ahora a ver la base bíblica de estas declaraciones teológicas. La base bíblica de estas declaraciones teológicas, y en esta mañana solo veremos uno de los elementos: el autor de la justificación. El autor de la justificación. Estas declaraciones afirman, en un lenguaje inequívoco, que Dios es el autor de la justificación. Eso significa que la justificación es algo que nace de la iniciativa de Dios. Él declara justo al pecador, ya que Él es el dador de la ley. Él es el juez que juzgará nuestras transgresiones, y por lo tanto Él es el único que tiene autoridad para declarar a una persona inocente en su tribunal. Dios es el autor de la justificación. Veamos algunos textos. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Obviamente está hablando de Dios el Padre, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este texto nos muestra una cadena de eslabones irrompibles que comienza con el previo conocimiento de Dios y termina con la glorificación. Y es obvio que el autor de cada uno de esos eslabones es Dios mismo. Podemos ver aquí un énfasis marcado en la repetición del pronombre Él, refiriéndose por supuesto a Dios. Él los conoció, es decir, Él los amó con un amor selectivo. Él los predestinó, Él los llamó, Él los justificó, Él los glorificó. Cuando dice allí a los que antes conoció, está diciendo a los que desde antes de la fundación del mundo Dios amó, amó con un amor selectivo, a esos escogió, a esos justificó, a esos glorificó. Dios hizo todo eso, de principio a fin. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo podemos encontrar su favor? Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica al que es de la fe de Jesús? Dios. Dios justifica al impío. Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Primera a los Corintios 1:30, dice Pablo, y obviamente, hermanos, el pronombre personal que aparece allí alude a Dios, si leen en el versículo 25 en adelante. Pero para resumir el tiempo, dice, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría no sea tan necio como el fariseo, gloríese en el Señor. No se gloríe en sí mismo, gloríese en el Señor. Ahora, hay dos cosas importantes que Pablo señala aquí en relación con nuestro tema. Para ser justificados tenemos que estar en Cristo. Si no estuviésemos en Cristo, no podríamos disfrutar de todas las bendiciones que Él ofrece. Pero ahora nos preguntamos, ¿y cómo fue que vinimos a parar allí? ¿Cómo fue que nosotros vinimos a estar en Cristo? ¿Cómo fue que nosotros fuimos unidos a Él de ese modo? Pablo responde, por la obra y el poder de Dios. Eso es lo que dice 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios hizo a Cristo una fuente inagotable de justicia, santidad. Él mismo nos llevó de la mano a beber de la fuente. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La salvación es de Jehová. Él paga la deuda. Él nos atrae con cuerdas de amor para que aceptemos por fe el pago que Él mismo ha hecho. Las dos cosas. Por Él estáis vosotros en Cristo. Por medio de esa fe, ahora pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y en base a esa justicia nos declara justos. Dios es el autor de la justificación. Él es quien justifica al impío, como dice Pablo. Quisiera terminar trayendo brevemente tres aplicaciones prácticas de esta enseñanza. En primer lugar, que la justificación es una declaración de inocencia que ninguna otra persona puede hacer excepto Dios. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? En primer lugar, que la justificación es una declaración de inocencia que ninguna otra persona en el mundo puede hacer. Excepto Dios. Solo Dios puede hacer esto. Porque solo Dios pone en la cuenta del pecador la justicia perfecta de su Hijo para entonces declararlo justo. En cierta ocasión llevaron delante del Señor Jesucristo a un paralítico para ser sanado. Y cuentan los evangelistas que lo primero que hizo el Señor fue tratar con el problema del alma de este hombre. Cristo le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban presentes de inmediato se escandalizaron por la declaración. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos hombres comprendieron perfectamente las implicaciones de las palabras de Cristo. Estos hombres entendieron que Cristo se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Mi amigo, nadie, absolutamente nadie puede otorgarte el perdón excepto Dios, excepto Dios. Nadie puede declarar que tus pecados han sido perdonados. No importa lo que hagas o delante de quién te confieses, es contra Dios que has pecado, es su ley que has quebrantado, y solo Él puede decirte: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Él. Cristo pudo decir de ese publicano que volvió a su casa justificado. Una declaración que vino de la corte divina, dada por el juez justo, una declaración que no puede ser anulada y que nadie puede cancelar. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, ¿volverás a tu casa hoy como el publicano, justificado, habiendo recibido de Dios un veredicto de inocencia, con la bendición de Dios morando sobre ti? ¿O regresarás como el fariseo, estando aún bajo la ira y la condenación de Dios? Mi amigo, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuya justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta por medio del arrepentimiento y la fe. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Y en la corte celestial, un veredicto de inocencia inapelable será declarado hoy en tu favor.